Seguimos adelante en Antes que Todos y vamos a hablar de un tema que nos preocupa, Painé, lo decíamos hoy en el comienzo del programa. Ayer la oposición, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, votaron una modificación a la ley de alquileres que ahora tiene que pasar por el Senado. Pero no lo hacemos esperar más y ya lo saludamos a Fernando Muñoz, que es integrante de Inquilinos Agrupados y también es autor del libro La Desigualdad Bajo Techo, más de 100 años de alquiler. Fernando, buen día. Painé Nocetti, Martín Paoltroni, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación.
Por favor. Bueno, ¿qué pasó ayer en el Congreso, Fernando? ¿Nos podés explicar?
Ayer en Diputados, en el Congreso Nacional, se votó una media sanción, porque ahora tendría que pasar al Senado el expediente, una reforma de la ley de alquileres que fue aprobada en el 2020 en la Argentina, o sea, para todo el país, que... concretamente ayer en la resolución o en la mayoría que juntó Juntos por el Cambio con otros sectores de partidos provinciales, sobre todo expresados por Graciela Camaño, reduce el plazo de 3 a 2 años. El plazo mínimo en la Argentina de alquiler de vivienda desde el 2020 es de 3 años. Vuelve nuevamente al plazo de 2 años que estaba vigente desde el 84, cuando comenzó, digamos, la nueva democracia. Alfonsín había enviado un proyecto de ley de alquileres que se votó en 84 y el régimen era de 2 años de mínimo. Bueno, vuelve a ese régimen, por un lado, el cual hace mucho más caro el alquiler, después lo podemos explicar por qué, y además actualiza el precio del alquiler cada 4 meses. De acuerdo a la ley vigente, la votada en el 2020, el alquiler se puede ajustar una vez al año. Ayer se votó una actualización, un aumento, cada 4 meses y sin tope, sin índice, porque también el índice en la actual ley, en la ley que está vigente, el índice es público, o sea, los publica todos los días el Banco Central en su página y es un índice conformado entre el costo de vida y la variación salarial, es igual para todos los contratos. Lo que ayer se votó es que cada contrato tenga su propio índice fijado por el rentista, esto es, que sea el locador, el dueño o la inmobiliaria que lo represente, el que le ponga variación, digamos, del precio cada 4 meses de acuerdo al índice que se le antoje, independientemente del índice público. Es un gran retroceso, ¿no?
¿Era la ley previa a esta modificación justa respecto de los inquilinos y las inquilinas? ¿O al menos podía dar respuesta a las necesidades de los inquilinos y las inquilinas?
A ver, hay una espiral en la problemática de vivienda en la Argentina que hace muy difícil ordenar ese mercado a favor, digamos, del que tiene que alquilar vivienda, porque, digo, para ponerle un mínimo orden a esta cuestión, la Argentina tiene una particularidad. En el último censo, en el censo que se empezó a publicar este año, que se realizó el año pasado, una de las cosas que se confirmaron fue, por un lado, que tuvo un crecimiento de 6 millones de habitantes, de 40 pasó a 46, pero que tuvo un aumento también de 4 millones de viviendas privadas que se construyeron. O sea, la Argentina es un país que construye el sector privado muchas viviendas. Esto es que hay un sector de la economía, un sector empresario, que invierte fuertemente en el desarrollo de viviendas. 4 millones de viviendas con 6 millones de habitantes en una época como esta, de crisis, de profunda crisis económica, parece algo extraño, algo raro, algo fuera de lo normal. Naturalmente que esas viviendas se construyeron con el permiso de muchos gobiernos locales, sobre todo en las ciudades más importantes, que es donde dan más rentabilidad, o sea, donde el precio del metro cuadrado crece más exponencialmente. La ciudad de Buenos Aires, Rosario, la ciudad de Córdoba, Mendoza y parte del conurbano del Gran Buenos Aires es donde más se construyó. Para eso tuvieron que tener habilitación de parte de los gobiernos locales, excepciones al código de planeamiento, para poder construir en los barrios donde más renta da. A su vez, el Estado le pone la infraestructura. la iluminación, la seguridad, el mejor transporte, para que ese, esa inversión rinda mejor. Después, si el Estado, como pasó en la Argentina, paralelamente le pone algún límite, algún control, le dice que los contratos de alquiler se tienen que registrar en la AFIP, le dice que el precio del alquiler se puede variar solamente anualmente y que tiene que ser el plazo de 3 años, ese mercado termina reaccionando porque en realidad siempre quiere más. Esto es, todo lo que consiguió, naturalmente después lo dirige contra el Estado diciéndole, no, no me podés poner ningún control. O sea, yo soy el que pongo las condiciones. En ese aspecto, sumado a una situación objetiva que tiene la Argentina en los últimos años, que es el ingreso masivo de turistas, ha hecho de la vivienda un negocio millonario, donde han entrado otros grandes jugadores como los bancos. En muchísimas ciudades del país te piden ya un seguro de caución para poder alquilar, esto es, que tu garante sea en realidad un banco, una financiera, que responda por vos como inquilino si te atrasaste en el pago, pero a su vez que te lo cobre con intereses a vos desmesurados, que además ganan entre 1.5 y 2 meses del precio del alquiler si los querés contratar como inquilino, y muchas veces la inmobiliaria te dice que únicamente acepta el seguro de causa. O sea, han entrado jugadores grandes en el alquiler. El alquiler es un negocio muy grande en la Argentina, sumado a eso de que ni siquiera podés transferirle el alquiler a través de una cuenta bancaria. En general te dicen que se lo pagues en efectivo. O sea, ese negocio tan poderoso, negocio negro, negocio que no registra contrato, negocio que construye todo el tiempo viviendas para alquilar y que además se beneficia de forma totalmente indiscriminada con el turismo como para poder alquilar en dólares, bueno, ahora vino por la ley de alquileres.
Fernando, quería preguntarte básicamente o reflexionar sobre, bueno, la lógica del legislativo, que en todo caso debe velar por los intereses de toda la población y equilibrar cargas a la hora de pensar quién tiene más poder de negociación cuando uno supone que hay un interesado en una propiedad, en arrendar una propiedad, y alguien que la tiene expuesta en el mercado locativo, ¿no? De acuerdo a las modificaciones que introdujeron los diputados y diputadas, uno ve que hay dos elementos en los que de alguna manera el inquilino o quien pretende alquilar está en desigualdad, en una posición de desigualdad. Si bien el texto habla de que las partes tienen que acordar sobre todo cuáles son la periodicidad de indexación de un contrato de alquiler y cómo va a ser el cálculo, uno entiende que ahí quien tiene las de perder siempre será el inquilino, porque en todo caso cuando el inquilino le diga a la inmobiliaria, bueno, a mí me gustaría que el contrato se actualice de acuerdo al índice salarial, y cuando la inmobiliaria le diga que no, chau, digamos, tenés que irte a negociar con otra inmobiliaria, digamos, ¿no? Se baja la persiana.
Es una entelequia lo del acuerdo entre partes, es un cinismo, es una falsedad. Todos sabemos, los que alquilamos, que las condiciones te las pone la otra parte y se terminó. Estamos acostumbrados, decimos los inquilinos, si te gusta bien y si no, anda a buscar otra propiedad. Este es un poco el régimen. Ahora, el lenguaje legislativo no atiende estas cuestiones. El lenguaje legislativo es un lenguaje de locadores, de constructoras, de mercado, de inversores, de cuánto tienen que ganar, de que no están ganando lo suficiente, de incentivos fiscales, de que no se los puede perseguir con los impuestos. Hablan de un sector que nosotros lo conocemos nada más que en el momento que firmamos el contrato, porque después para nosotros son todas cuestiones que pasan lejísimos de cualquier inquilino. Hay inquilinos que dicen, yo qué sé, que son las inversiones, la dolarización de las viviendas, si les conviene más tal o cual cosa. En un país que ya tiene, digamos, casi un 50% de pobreza y donde los que tenemos trabajo formal también tenemos una situación complicada, digamos, económica, el alquiler no puede ser el más caro de la historia en términos de lo que está ocurriendo, de incidencia sobre los ingresos. Algunos dicen, bueno, pero hay que pensar en otra parte. pero hasta Onganía, que fue un dictador, con un ministro de Economía que se llamaba Krieger-Bacena, ultraliberal, del 66 al 69, decretó, digo, hasta esas dictaduras firmaban decretos que decían que no podía representar más del 25% de los ingresos el alquiler. Aún las que más combatieron al peronismo, que fue el movimiento que reguló y congeló alquileres durante toda la primera década, digamos, lo que fue el primer gobierno peronista, digo, aún esas dictaduras le han puesto un límite a la voracidad inmobiliaria. Entonces, el lenguaje legislativo esto no lo capta, capta otra cuestión que es las inversiones que se hacen. Por eso es tan difícil saber también las declaraciones juradas. Nosotros presentamos como inquilino agrupado anteayer una carta pidiendo que ante la votación los diputados que iban a apoyar positivamente, digamos, el dictamen que se votó ayer, que dijeran previamente si se excusaran, si tenían propiedades en alquiler. Uh-huh. Obviamente que esto ni se leyó en el recinto.
Veíamos por ahí que Pablo Tonelli, ¿no?, es uno de los diputados de Juntos por el Cambio que tiene declaradas varias propiedades, igual que Graciela Camaño, ¿no?, con la deuda que tiene con el Colegio de los Corredores Inmobiliarios. Fernando, tengo un minuto, quería preguntarte cómo ves el escenario en el Senado ahora.
En el Senado ahora va la Comisión de Legislación General, uh-huh. Creo que la preside un senador pampeano en frente de todos. La verdad, la lógica sería que esto se trate después de las elecciones. Estamos en un periodo electoral, no creo que el Senado convoque a sesión para terminar de confirmar de que se afecta de forma tan grosera los intereses inquilinos, porque después de todo lo que se dijo de que la ley vigente afectaba por igual a los dos sectores, lo único concreto que hay, con lo que se votó ayer, los únicos que ganan son los propietarios. Perdemos, nos va a salir mucho más caro el alquiler.
Claro, pensaba rápidamente también, ¿no?, en este sentido de lo que pase en el Senado, más allá de cuando suceda, si antes o después de las elecciones, ¿qué pasa con toda la gente que se tiene que mudar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que van a especular las inmobiliarias de cara a que esto todavía no se resolvió?
Le van a hacer firmar contratos cortos, contratos ilegales, contratos de un año. Con el argumento de que hasta que no, que está por salir la ley y que por lo tanto no les conviene firmar contrato por 3 años. Uh-huh. Esos contratos pueden ser denunciados, no me refiero a ir a la justicia, sino que, digamos, mediante notificaciones legales, durante la vigencia del contrato uno puede mandar una carta de documento pidiendo que se readecue ese contrato
A la legislación vigente,
porque no es retroactiva. Aún si se votara la ley en el Senado, recién se aplica con los contratos nuevos, ¿no? Los que tenemos contrato vigente tiene que estar adaptado a la ley 27.551, que es la del 2020 y la de 3 años.
Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
No, gracias a ustedes, buen día, muy amable.
Buen día. Fernando Muñoz, autor del libro La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler, integrante también de Inquilinos Agrupados, con él conversábamos sobre esta modificación a la ley de alquileres que tuvo lugar ayer en la Cámara de Diputados de la Nación.